Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos la tercera hora de la linterna. Estamos en un momento de doble programación en la cadena COPE, con el tiempo de juego en la radio, con la Copa del Rey. La linterna está encendida a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE en el teléfono móvil. Antes de cualquier otra cosa, de la reunión del equipo económico, contamos lo esencial de la crónica de la actualidad con Ángel Rubio y Alicia García. Podemos y Ciudadanos renuncian a los coches oficiales del Congreso.
No usarán el vehículo con conductor que la Cámara Baja facilita a cada miembro de la mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios. Además, los diputados de Ciudadanos con residencia en Madrid, elegidos por otra circunscripción, van a donar sus dietas.
La nueva mesa del Congreso celebra mañana su primera reunión.
En ese encuentro se empezarán a estudiar las peticiones realizadas para la conformación de los grupos parlamentarios. Además, se analizará si las proposiciones que los partidos han ido registrando pueden tramitarse antes de que se forme gobierno.
El octavo terrorista de los atentados de París ha contactado con uno de los mejores abogados de Bruselas.
Así lo aseguran los medios belgas. Alaa Abdeslam se encuentra huido y sobre él pesa una orden de búsqueda y captura internacional, mientras la fiscalía francesa ha identificado al kamikaze que se hizo explotar en el piso de Saint-Denis, en París, donde se atrincheraron varios terroristas tras los ataques del pasado 13 de noviembre. Era un joven de 25 años, nacido en Bélgica, con nacionalidad marroquí.
Una masa de aire frío congelará los termómetros a partir de esta misma noche.
Y llegarán las primeras nevadas importantes del invierno, que se van a extender sobre todo por el tercio norte peninsular, donde la cota de nieve bajará hasta los 400 metros. A partir del sábado por la tarde, con la entrada de un anticiclón, las temperaturas se van a comenzar a recuperar.
Y hasta ahora en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Pedro Sánchez sigue buscando pareja de baile. Ni la por ahora presunta financiación iraní ni el espectáculo circense de la inauguración parlamentaria, que espantó a muchos diputados socialistas, disuaden al líder del PSOE de su intención de aliarse con Podemos. Sánchez nos quiere gobernar porque el poder es el único burladero en que puede esconderse de sus rivales internos. Todas las altanerías y desplantes de estas jornadas y los correspondientes reproches no son más que escarceos preliminares de un largo devaneo. Los ritos de apareamiento van a continuar, por mucho que Pablo Iglesias se haga el desdeñoso y el estrecho, como mandan los cánones más burgueses del cortejo. Y luego solo el propio Iglesias decidirá si le conviene el compromiso o prefiere arrebatarle la dote al galanteador por el mismo método con que quería asaltar el cielo.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
El equipo económico de este día, del jueves 14 de enero. Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Quién puede estar infeliz con estos chelos que tocan?
Me alegro que estés feliz. ¿Qué tal, Javier Díaz Jiménez, profesor, cómo estás?
Hola, buenas noches, encantado de estar aquí.
¿Cómo has empezado el 16? Bien.
He empezado con muy buen pie.
Me alegro que alguien empiece el 16 con buen pie, es una noticia. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, que las penas de cárcel que ha solicitado la Fiscalía por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid.
Anticorrupción, sí, pide 6 años de prisión para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, 4 años y medio para Rodrigo Rato por la emisión de las tarjetas opacas. Para el resto de los 64 imputados, la Fiscalía solicita entre 4 y 1 año de cárcel por supuestos delitos continuados de apropiación indebida. Además de estas penas, a Blesa le reclama una indemnización de 9,3 millones de euros, a Rato de 2,6 millones, son las cantidades que utilizaron los usuarios de las Black en el periodo en el que cada uno de ellos dirigió la entidad financiera. La acusación del Ministerio Público llega después de que el pasado 23 de diciembre el juez instructor del caso, Fernando Andreu, diera por concluida la fase de investigación y dejara la puerta abierta al juicio oral.
Otra investigación que ha levantado bastante polvareda en el día de hoy es la que ha abierto Francia contra la marca de coches Renault por un presunto fraude en las emisiones de sus motores. Parecía que estábamos ante otro caso Volkswagen. Al final se va a quedar en nada, Joaquín.
Sí, la ministra de Energía y Medio Ambiente, Segolén Goya, ha dejado claro esta tarde que las pruebas que se han realizado hasta ahora dejan claro que no hay fraude en Renault. Envía un mensaje de tranquilidad.
Los test no establecen la presencia de sistemas fraudulentos en los coches analizados de otras marcas y, evidentemente, sobre lo que se ha dicho esta mañana de la marca Renault, no hay software fraudulento en la marca Renault.
No hay fraude, por tanto, aunque las emisiones de sus motores sí exceden los límites contaminantes. Renault confirmaba esta mañana que sus sedes han sido registradas, que se han realizado pruebas a algunos de sus vehículos tras el caso Volkswagen y que los primeros exámenes concluían que no había indicios de trucaje, que los motores de sus coches diésel no tienen ningún software ilegal. Jesús Presa es el portavoz de Renault en España. Declaraciones a COPE.
Lo que nos deja tranquilos es saber que efectivamente esta primera investigación que salió de la UTAC decidía o determinaba efectivamente eso, que no hay ningún software adicional.
Bueno, esas declaraciones de Renault del gobierno francés han servido para aliviar algo la caída de sus acciones en la bolsa de París. Cuando se ha conocido la noticia se han hundido un 20%. Al final se han dejado un importante 10%. La marca ha perdido 2.600 millones de euros de capitalización.
Lo de Renault era otro golpe para las bolsas, que no ganan para disgustos. El IBEX 35 de Madrid no levanta cabeza, hoy ha vuelto a las andadas.
Ha perdido un 1,6%, el nivel de los 8.800 puntos, y gracias, porque la jornada esta mañana pintaba bastante peor. En lo que va de año, el IBEX acumula una caída del 8%. En los mercados sigue pesando China, el petróleo, la incertidumbre política aquí en España. Ante el escenario que tenemos, el Tesoro ha pisado el acelerador, ha colocado más de 13.000 millones de euros en bonos en solo tres días. Hoy le han preguntado al presidente del Eurogrupo, a Jeroen Dijsselbloem, cómo ve las cosas en nuestro país.
Estoy seguro que los políticos españoles harán lo más inteligente en las circunstancias políticas actuales. No nos corresponde a nosotros interferir en el proceso de crear coaliciones, elecciones, etcétera. Esperemos el resultado de ese proceso político.
Pide inteligencia a los políticos españoles, harán lo que es sabio, afirma el ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos. Ha dicho que habló después de las elecciones con el presidente del Banco Central Europeo, con Mario Draghi, también con el vicepresidente de la Comisión Europea, Vasil Dombrovskis, y no notó, afirma, una inquietud especial.
Bueno, les expliqué cuál era el resultado de las elecciones, cuál era el procedimiento, qué es lo que quedaba, y bueno, y hablábamos de las diferentes alternativas que se habían. ¿El qué? No noté demasiada preocupación al respecto.
Pues eso, que no percibió demasiada preocupación, ha dicho Luis de Guindos en Bruselas, donde ha asistido a la primera reunión del Eurogrupo del año.
En todo caso, Luis de Guindos ha insistido en que no es lo mismo para la economía que el próximo gobierno sea de un signo o de otro.
Mantiene, sí, que no todas las opciones que hay sobre la mesa son iguales para la política económica.
Estos son los procesos democráticos que todos tenemos que respetar y ver las diferentes alternativas. Y hoy, como ha dicho, en muchas ocasiones no todas las alternativas son idénticas. Desde el punto de vista de la confianza, que vuelvo a repetir, es el elemento fundamental.
Sobre los ajustes que pide Bruselas a España de la revisión de los presupuestos para cumplir el objetivo de déficit, Guindos ha echado balones fuera. Dice que lo primero es formar gobierno. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, asegura que espera ese nuevo ejecutivo para ver si se pueden flexibilizar los límites.
Il est clair dans ces conditions que il faudra attendre qu'il y ait un gouvernement.
Habrá que esperar a que haya un gobierno estable, afirma Moscovici. Es pronto para decir si España logrará más margen. Desde el PSOE confían en que Bruselas sí termina relajando. Ellos al menos lo van a pedir si llegan a Moncloa. Ese límite del 2,8%. Mariluz Rodríguez.
Y yo estoy convencida que igual que se está relajando el objetivo de déficit para Alemania, que ha tenido la cuestión de los refugiados, o para Francia, el tema del atentado, o Italia, que no se le ha dicho nada, yo estoy convencida que con seriedad y con rigor ese objetivo de déficit tendrá que ser más flexible.
Empieza el debate y estamos a principios de año. El PSOE ha pedido hoy, por cierto, en el Congreso la reforma laboral, su derogación dentro de un paquete de medidas sociales que incluye, por ejemplo, prohibir los desahucios o poner fin a los pagos farmacéuticos. En fin, han pasado más cosas. El líder de la UGT en Cataluña, José María Álvarez, ha confirmado que presentará, sí, su candidatura para relevar a Cándido Méndez al frente del sindicato en marzo. Te recuerdo, Juan Pablo, que es una persona que se ha mostrado a favor del proceso soberanista catalán.
Y los bancos siguen tirando de ingenio para ganar clientes. La última idea es de CaixaBank.
Ha lanzado Imagine Bank, que es el primer banco que nace en España exclusivamente para operar a través de un teléfono móvil. Se busca captar, claro, a clientes jóvenes. Gonzalo Gortázar es el consejero delegado de CaixaBank.
Imagine Bank es eso mismo, es una propuesta de valor especializada para los clientes que quieren ser digitales puros, para clientes que en su mayoría van a estar en esa franja de edad, y a quien queremos dar ese servicio para atender una necesidad, una oportunidad que a día de hoy no está, a nuestro juicio, bien atendida.
El objetivo es captar 500,000 de clientes, de jóvenes, de aquí a finales de 2017.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Pedro Fraile y Javier Díaz Jiménez. Al final tendremos que preguntar qué es lo que no se puede hacer a través del móvil. ¿O no, profesor?
La verdad es que no me mires a mí, porque yo...
Pero si tú llevas 3 o 4 teléfonos que te veo yo.
Sí, pero vivo al margen del móvil.
¿Pero para qué lo llevas entonces?
Bueno, porque me gusta hacer lo básico.
Lo básico.
Pero más allá de lo básico, realmente no sé ni pagar con la cosa esa del aparcamiento... Que mi hija se ríe de mí, pero hay una manera fácil, ¿sabéis, no?
Sí.
De una aplicación que apuntas al aparato, uh-huh, que te da el papelito y no sé hacer eso. Yo pertenezco a otra civilización.
A la analógica.
Exactamente.
¿Tú estás en lo analógico o lo digital, profesor Jiménez?
Yo en lo digital. Si no hubiera móviles, no nos estarían oyendo. Estaría España entera condenada a oír el fútbol. Tú dime qué
muy
tragedia
bien,
es esa.
Tú fíjate, Javier. Qué bien. Qué balón te has
muy
entrado.
Adaptado, ¿eh?
Muy bien, Javier. Sí, señor.
Vamos, es que somos una delicia. Me encanta estar en esta radio.
Estamos, claro, aquí estamos abriendo ese camino. Claro, estamos emitiendo esta linterna a través del teléfono.
Eso lo sé hacer yo también.
Ah, amigo mío. Y bien que se escucha, ¿eh? Bien que se escucha la linterna, sí, a través del teléfono móvil, ¿eh? Con lo cual, la pregunta es qué no podremos hacer por el móvil.
No podemos jugar al tenis, no podemos...
Por ejemplo, ir en bici.
Bueno, no te creas, ¿eh? Muchas bicis eléctricas utilizan el teléfono móvil como la parte técnica que gestiona el ordenador de a bordo. O sea que realmente, dado que lo llevamos en el bolsillo, pues puede sustituir la parte electrónica de muchos objetos, de muchas cosas, de una bici eléctrica o de una moto, de un coche. Puede servir como llave, en fin.
Dime una cosa. ¿Tanta tecnología digital quita empleo o da empleo? ¿Esto quita personas?
No, hay una
o crea nuevos puestos para las personas. A ver.
Hay una respuesta clarísima.
Pues venga.
A corto plazo desplaza empleo.
Sí.
A largo plazo lo crea. Más todavía. No se crearía empleo si no hubiese cambio técnico, cambio en los gustos, ampliación del consumo. O sea, en la ausencia de cambio técnico estaríamos todavía con el telar manual del siglo XVIII. De hecho, cuando se inventó el telar mecánico, ya sí, la gente empezó a preguntarse.
¿Cómo se llama? Los luditas, ¿no?
Los luditas.
Los luditas son los... bueno, que lo cuente Pedro. Que
los obreros que, desplazados por el telar mecánico,
¿sí?,
se inventaron un personaje ficticio, que era el capitán Lud, que se dedicaban a por las noches ir a las fábricas a destruir los telares mecánicos porque les quitaban los puestos de trabajo. Y sobre esto se abrió un debate que duró hasta mediados del siglo XIX. Bueno, de hecho todavía sigue. Hay gente que...
Sigue habiendo luditas.
No, hay gente que sigue, sí, que sigue pensando que asistimos al final del trabajo, que las máquinas van a eliminar el empleo, cuando en realidad... No solamente es que lo creen, sino que en su ausencia es cuando no habría empleo, ¿no?
Sabemos, la teoría del crecimiento económico demuestra sin ningún lugar a dudas que el crecimiento de la renta per cápita, que es la variable más relevante, se debe exclusivamente a las ideas, se debe a la innovación. Y bueno, pues claramente en el camino, mientras unos sectores se adaptan, hay algunas personas como Pedro más reticentes y a las que las nuevas tecnologías...
Es que yo soy un free rider, yo voy detrás de vosotros.
Le cuesta un poco más, pero al final las ideas terminan creando empleo. Y en el fondo, yo a lo que aspiro, cambiando un poco, llevando a un extremo, a su lógica conclusión, estas ideas del proceso técnico, yo lo que espero es a perder mi puesto de trabajo, en realidad. O sea, poder vivir sin trabajar, que muchas de las cosas que hago hoy yo las haga una máquina y que yo pueda estar jugando al tenis.
Hombre, con esta idea
viviendo
de...
Viviendo bien, porque si las máquinas lo hicieran todo... Si las máquinas dieran el 80% de las cosas que usamos, de las cosas que compramos, de las cosas que necesitamos para vivir, pues nosotros no tendríamos que hacerlo, ¿no? Lo mismo, algo parecido que lo que ha ocurrido con la agricultura, que hace 2000 años empleaba al 100% de la humanidad, en fin, no sé si el 100%, el 99,5% de la humanidad, y hoy emplea al 3%, y todos los demás comemos con lo que producen un número muy pequeño de humanos, con muy pocas horas de trabajo de humanos, pues no hay ninguna razón para que no pueda ocurrir lo mismo en la industria y en una buena parte de los servicios.
Como esto que estábamos comentando del banco que crea CaixaBank para llevar el banco en el bolsillo. Es decir, ¿no?
Sí, solamente puedo superar a través del teléfono móvil.
Pero al otro lado del teléfono habrá alguien siempre. Alguien que ha hecho esa aplicación y alguien que te lleva la cuenta en la aplicación. O sea que...
Bueno, ya sabes que muchas veces tú llamas a un número y solo hay una máquina. Sí, habrá alguien. Ya, será ya. Humano,
¿habrá
o,
alguien,
humano
habrá alguien.
O mecánico, no sé.
Ahora que estamos hablando de la vida inteligente, ¿vamos a ser inteligentes, como dice el presidente del Eurogrupo, en España?
No.
Vale. Esto empieza bien.
No, hay una razón. La economía es una ciencia que no está al alcance de todo el mundo. Y no por su complejidad técnica, ni por... No es más compleja que otras ciencias. Está muy matematizada y todo lo demás, y es difícil llegar a los límites. Eso es verdad, pero no es más compleja. Lo complejo es aceptar lo contraintuitivo de la economía. Y los políticos no lo aceptan. Por ejemplo, ¿va a ser la gente inteligente para dejar que los mercados laborales, para entender que en los mercados laborales cuanto menos restricciones haya, más empleo se crea? La respuesta es no. La tendencia de los políticos que no tienen un entrenamiento en economía laboral es a intervenir, a garantizar eso que ellos llaman garantizar los derechos, a tener, a manipular la ley para que los empleos que se generen sean, como los llaman, dignos. Eso, existe un consenso más o menos establecido. Yo recomendaría a la gente que se leyera lo que escribe Oliver Blanchard y otros, ¿no?, en el MIT, que hay discrepancias sobre otras cosas, pero la tendencia general es que cuanto más restricciones se metan en los mercados de trabajo, más desempleo se crea. La pregunta que tú planteas es...
Lo que dice el presidente del Eurogrupo, ¿no?
El presidente del Eurogrupo habla con un paternalismo casi ofensivo con respecto a España. A mí me gustaría recordar las palabras que cómo se expresaba cuando hablaba sobre Grecia hace unos meses. ¿Os acordáis?
¿Cómo habla ahora?
Exactamente, ¿no? ¿Está esa idea, esa intuición al alcance de los políticos? No. La mejor alternativa a la reforma laboral que tenemos ahora en España es lo que presenta el señor Pedro Sánchez. Y que por cierto, tiene un papel que dice que es licenciado en por la Universidad Complutense. Sí. Él piensa que no, que se puede derogar la reforma laboral que más o menos liberaliza muy tímidamente el mercado laboral y meter garantías para que todos los empleos sean fetén y estupendos, ¿no?
Vamos a ser inteligentes en el lenguaje del presidente del Eurogrupo, Javier.
Pues yo creo que no. Yo creo que no porque los líderes de los dos partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, pues han demostrado ya ampliamente que no están a la altura de las circunstancias. A lo mejor también porque sus propios partidos no están a la altura de las circunstancias. Esta nueva configuración del Parlamento español les ha pillado mucho con el pie cambiado. Y realmente ha habido, yo estoy convencido que en estas últimas elecciones ha habido muchos españoles o una parte importante de los votantes que estaban o que tenían dudas entre la papeleta morada y la papeleta naranja. Y realmente que esas sean dos alternativas, que esas sean las alternativas y que ni la roja ni la azul de ninguna de las maneras, pues dice mucho de ese extraño lugar y de la desconexión que hay ahora mismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista con una parte muy importante de la sociedad española. Entonces, no veo cómo estos partidos, con estas bases, con estos programas, con estos cuadros, van a ser capaces de actuar de una forma diferente. Creo que necesitan unos meses para reorganizarse, para replantearse cuál es su oferta de verdad a la sociedad española, para cambiar, para renovarse posiblemente por completo y para darnos una alternativa distinta a la que han ofrecido en las últimas elecciones. Entonces me temo pues que no. A mí, para mí el mejor escenario es que aguante, que haya un gobierno provisional hasta septiembre, que realmente del año 2016 yo sigo pensando que está hecho. A mí no me pareció bien que Mariano Rajoy aprobara el presupuesto saltándose todas las costumbres y dando al nuevo gobierno un presupuesto hecho. Ahora le veo cierta virtud, no hay ninguna ley importante que aprobar hasta septiembre del año que viene. Y los partidos políticos, si tuvieran, y el Partido Popular y el Partido Socialista, si tuvieran un poco de profesionalidad, porque no es más que eso, se darían cuenta, interpretarían correctamente el mensaje tan duro que les han dado a los dos las urnas, se tomarían un tiempo para reorganizarse y en septiembre, pues cuando haya unas nuevas propuestas, unas nuevas alternativas, volvemos a votar, porque si volvemos a votar en mayo, ¿qué es lo que va a cambiar?
Ibas a decir, Pedro.
Qué bien poder empezar el año discrepando de Javier Díaz Jiménez. Porque no puede estar más equivocado en el análisis. ¿Por qué la gente dudaba entre la papeleta naranja y la papeleta morada? Porque el hierro ha sido del votante. Quien se ha equivocado en este juego democrático, en estas elecciones, ha sido el votante. Porque, enterémonos, en democracia, los votantes, cuando eligen mayorías de esta o aquella manera, muchas veces se equivocan. Y ahora se han equivocado. ¿En qué se han equivocado? En cosas, bueno, que no quiero entrar a analizar porque no es mi terreno, pero en economía sí. ¿Qué es lo que no han sido capaces de percibir? No han sido capaces de percibir lo muy mal que habría ido en la ausencia de lo que se ha hecho. Yo no estoy diciendo que el PP lo hiciera maravillosamente. Nunca lo has dicho en estos cuatro años.
No.
Se podrían sacar 10.000 faltas a lo que han hecho. Pero aquí lo que tiene que juzgar un árbitro neutral,
sí, es lo que se ha evitado.
Es lo que se ha evitado. Es decir, comparar lo que ha pasado con lo que podría haber pasado. Eso es lo que hace alguien con una mente entrenada en economía. Calcular siempre la posibilidad más cercana y más posible y su coste y la distancia. Por lo tanto, ese ha sido el grave error. Es decir, la suma de la elección colectiva ha encajonado al país a una situación económica sin salida. Ha sido un grave error del votante en términos económicos. Si nos metiéramos en política, yo incluso extendería este análisis a la política.
Pero estamos en economía.
Estamos en
economía. Y os tengo que preguntar por lo del déficit. Sí, Javier, ibas a decir. Ya has apuntado algo.
Yo voy a decir que, bueno, pues que me importa, que me gusta discrepar con Pedro, porque no vamos a estar de acuerdo todos los días, pero correcto, con el barril de petróleo a 30 dólares, sí, que 30, es una, sí, cosa que es fundamental, de verdad. Si ahora estuviera a 100, nos estaríamos rasgando las vestiduras. Y ahora, antes no se lo he apuntado por aquí, ya no me acuerdo dónde, es espectacular para la economía española. Esto nos regala, pues casi voy a decir que un punto de crecimiento al año.
Eso es desde hace un año.
Bueno, pero es que sigue bajando. Yo me acuerdo.
Sí,
yo
he estado desde hace un año. La orientación de la política económica se decidió.
Espera, es que no he terminado. El Banco Central Europeo, o sea, es que es una. El Banco Central Europeo que nos está dopando, o sea, que está abaratando la financiación de las administraciones públicas de una manera espectacular. Uh-huh. El Estado Islámico que está dopando la recuperación del turismo español. La espectacular caída de los salarios en España desde 2008 hasta ahora. pues realmente no sé qué es lo que ha hecho o no hecho el Partido Popular. No sé qué es, dónde ha tenido que ver el Partido Popular en ninguna de estas cosas. Perdón, y se me olvidó otra cosa. Y la recuperación del sector exterior. Que yo sepa, el gobierno español no exporta absolutamente nada. No exporta, porque podía haberse exportado a sí mismo. Eso no hubiera estado de más. Pero no ha exportado absolutamente ni un euro, ni una escoba, ni un nada de ninguna de las cosas. Entonces, yo no sé cuál es el mérito de lo que ha hecho o dejado de hacer o ido o venido realmente.
Javier, es lo que no ha hecho.
No lo veo, ¿no? Ha subido los impuestos.
Sí.
Y se me olvida otra cosa, por cierto, en la lista esta de agravios de la compra, ¿no?
Olvidan
los 50.000 millones de por la cara de déficit público, que es medio punto. O sea, si el impacto directo, ¿eso qué es? Gasto que no se paga. Gasto.
El de los bancos, ¿te refieres?
El déficit público, que en este año va a ser el 5%, en el 15 ha sido el 5, y en el 6 ha sido el 7, y en el 14 ha sido. Y ahora nos dicen que nos van a relajar el déficit.
No, eso lo dice la
EDC. Relajar,
lo proponen
el PSOE. Relajar, no, aumentarlo. O sea, que este año otra vez. Pues
lo
no
propone
van a ser,
el PSOE. Sí.
No van a ser 38.000 millones, que van a ser otra vez 50.000 millones. ¿Es eso? Entonces, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando?
Me han rebajado el déficit. Estamos hablando de 60.000, 70.000 millones, ¿no?
De un equipo acomplejado que quiere ser progre y que no se atreve a hacer una. Que no se atrevió, nunca se atrevió a hacer una política frontalmente distinta del zapaterismo. El zapaterismo había incrementado el gasto público al doble. De manera que cuando se les derrumbó la recaudación por causa de la burbuja, eso sí, fue un factor exógeno. El estallido de la burbuja fue un factor exógeno. Pero lo que el zapaterismo
lo que se había
creado fue un gasto público en España completamente diferente de la tendencia general europea, que también era creciente, pero no tanto como la española. De suerte que cuando se acabó la recaudación, cuando se derrumbó la recaudación, el déficit público fue monstruoso, realmente distinto de cualquier experiencia europea. Ahí está el problema. Es decir, ¿cómo tenía que haber sido atajado? En primer lugar, uno se podría preguntar, ¿qué hubiera sido lo ideal? A mí me parece que lo ideal hubiera sido
recortar el gasto,
que el señor Zapatero hubiera ganado las elecciones, es decir, o el señor Rubalcaba, es decir, que la crisis la hubieran lidiado los socialistas. Pero bueno, una vez al mando, con las palancas de mando, fueron tremendamente tímidos. Es verdad, tu crítica es completamente cierta, es decir, el déficit público no se redujo lo que se tenía que haber reducido, pero fíjate, las críticas son justamente al revés. Es decir, que se ha reducido demasiado. ¿Cómo se llama?
Austericidio.
Austericidio. ¿Recuerdas del austericidio?
Se le acusa al gobierno de austericidio.
Se sigue diciendo, ¿eh? El austericidio. Bueno, y es verdad, se incrementaron los impuestos en vez de reducirse los gastos. Y casi todo lo que has dicho es cierto, pero no todos gobiernos europeos se han beneficiado de ese viento de cola que tú has descrito muy bien, no todos. Es decir, la capacidad de darle la vuelta a la tendencia, sobre todo en el mercado laboral español, es un mérito
¿del gobierno?
Sí. Lo digo con
con reticencia.
Sí, pero sí. Es decir,
la reforma laboral ha introducido un factor que es la flexibilidad interna de las empresas, que todos los expertos suelen decir aquí, y soléis decir, que eso es una novedad en el mercado laboral español y que eso ha incidido.
Eso es verdad, pero es muy
algo difícil. Habrá hecho.
Algo ha hecho. Es muy difícil.
Pero nadie se había atrevido a hacerlo hasta ahora, a quitar el poder que tenían los sindicatos en el mercado laboral español.
Pero es muy difícil, en economía no cambia solo una cosa, cambian muchas cosas a la vez y es muy difícil atribuir a cada causa su efecto correspondiente. Entonces, aquí han pasado dos cosas. Uno, la destrucción de empleo ha sido brutal. Las empresas han dejado En los ciclos normales de la economía española, que eran ciclos cortos y no demasiado pronunciados, pues las empresas lo que hacían era, cuando llegaba una recesión, acumulaban a sus trabajadores, no les despedían, se los quedaban y les dejaban sin hacer nada. Y entonces, cuando volvía al crecimiento, pues no tenían que contratar. Y por eso decíamos en España esta especie de teorema folclórico que dice que hasta el 2%, hasta que el PIB no crecía al 2%, no se creaba empleo. ¿Por qué no? Pues porque, como no habías despedido, como habías acumulado todo ese trabajo, pues no tenías que volver a contratar. ¿Qué ha pasado ahora? Después de esta crisis tan larga y tan dura, no quedaba nadie. O sea, estaba claro que con una décima de crecimiento ibas a tener que contratar por lo menos horas extras, porque no tenías nadie. Las empresas que han quedado abiertas, pues no tenían ni un solo trabajador. Y si tenían que aumentar su producción, no les quedaba más remedio que contratar. Eso lo hubieran hecho con esta reforma, sin esta reforma, con de una manera o de otra. No sé si es el rebote del gato muerto o si el gato está vivo.
Es dudoso que los empresarios compartan esa opinión, ¿eh? La mayor parte de los empresarios te dicen que contratan porque la nueva legislación, el nuevo marco, se lo permite.
Se lo facilita. Sí.
Puede que contraten más, puede que contraten. Yo no lo veo.
Porque pueden negociar directamente con sus trabajadores, claro. Sin la necesidad de estar atados a algo que les viene a 200.000 kilómetros de distancia, que son los convenios centralizados. Eso lo hemos hablado con muchos empresarios estos cuatro años, ¿no?
Y sin duda...
Coger un aspecto, si no estamos hablando de una política general, estamos hablando de un aspecto.
Sin duda,
¿no?
Todo esto ha ayudado en el margen. Pero vuelvo a decirte, si un empresario español, una de las empresas que han quedado abiertas, en el sector turístico que ha despedido, o en el sector de la construcción, que ha despedido a millones de personas, o a cientos de miles de personas, de repente te aparecen los clientes, ¿tú qué haces? O sea, miras a ver, te lees la reforma laboral o cierras la, dices no pueden venir, haces una cola, o sea, porque tienes esas opciones, ¿eh? Porque es que resulta que los clientes han aparecido, una parte de los clientes,
la pregunta es por qué
que
han
son
aparecido.
Nuestros turistas han vuelto aquí
por pues las razones
vuelto,
que tú has dicho,
pues claro, han vuelto porque el ISIS los ha echado de algunos de los destinos, sí. Que competían con nosotros, porque los precios en España,
porque los precios en España han mayor confianza, ¿no?
En España han caído porque el petróleo ha bajado en la última parte del
desde hace un año
del, bueno, un poco más ya, ¿no? Porque y todas estas cosas el turismo es un sector intensivo en energía y todas estas cosas
han ayudado. Pero lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, los mismos factores ha tenido Italia y no ha crecido tanto.
Ya,
ponle un eje temporal a la caída del empleo. La mayor parte de la destrucción del empleo tiene lugar bastante antes de que Guindos y su gente lleguen a la Moncloa. Es decir, el estallido de la crisis en términos laborales tiene lugar...
El año 9.
Exactamente. Ahí hay una destrucción. Cuando llegan a la Moncloa, se está perdiendo casi un 8% del empleo anual.
Casi 3 millones de puestos de trabajo.
Exactamente. Es decir, ¿por qué no se produce ese rebote en ese momento?
Hombre, es que, entonces, en ese momento la economía está menguando, hay una contracción muy importante todavía, el empleo empieza a recuperarse, te voy a decir.
¿Podría hacerse la pregunta?
En junio del 13.
¿Por qué cae tan rápidamente la economía?
Eso lleva en vigor un año la reforma laboral.
¿Por qué cae tan rápidamente la economía? Pues cae porque mientras se están destruyendo tantísimos cientos de miles de puestos de trabajo, los salarios están creciendo
cierto.
Por lo tanto, claro, si llega un gobierno que hace lo contrario que ha hecho el Partido Popular y por lo tanto se derogan todas las medidas económicas del Partido Popular, según tu teoría no tiene por qué pasar nada.
No. Un momento. Estos son cosas distintas. Claro que un gobierno, no se debe inferir, es una inferencia incorrecta. El gobierno del Partido Popular, dada la mayoría absoluta que tenía y dado el poder que concentraba en todo territorial y realmente ha sido una auténtica decepción y por eso ha perdido los electores en su infinita sabiduría, y en esto discrepo absolutamente con Pedro, los electores siempre tienen razón,
¡no!
Me han hecho perder, pues no sé, voy a decir, es que no me sé los números, no sé si son 1 millón de votos o 600.000.
Tres millones y medio de votos. Respecto al 11.
Sí, sí.
Eso de que los electores siempre aciertan
de votos
no vale.
Y 60 escaños.
63.
Espectacular. 63 escaños. Espectacular. ¿No? Sí. Realmente es brutal la derrota. Vale.
Pero respóndeme a la pregunta.
La sangría de votos y la derrota del Partido
respóndeme
Popular.
Respóndeme a la pregunta.
No, espera. Lo que el gobierno del Partido Popular no ha hecho nada. Y por eso yo estoy diciendo. Pero yo estoy diciendo. Muy poquito.
Venga.
Entonces, por eso estoy diciendo que 2016 está hecho. Déjale al Partido Popular gobernar sin hacer nada, con la obligación de que no hagan nada hasta septiembre, 2000, o sea, claramente las cosas se pueden estropear muchísimo, sin límite. O sea, no hay final hasta lo que tú puedes destruir una economía. No lo hay. O sea, vamos, Venezuela es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de la tragedia que puede ser un mal gobierno de una economía. Ahora bien, ¿cuáles son los márgenes de actuación de un gobierno dentro de la eurozona? Pues afortunadamente son mucho, mucho más pequeños, porque uno, la política monetaria no la tiene, y dos, la política fiscal y la política... Puedes marear con la política laboral, pero al final eso no va a servir para mucho, va a servir para tirar piedras contra tu propio tejado.
Si de verdad, te das cuenta de ello, si la gente sigue insistiendo en derogar la reforma laboral,
pero si es que
es tirar piedras contra tu propio tejado, nadie sin que te...
Los empresarios lo que te dicen cuando les haces esa pregunta, yo se la he hecho aquí a la gente de la COE, digo, ¿qué pasaría si se deroga la reforma laboral? ¿Empezarían ustedes a despedir? Dicen, no. Dejaríamos de contratar.
Exacto. Eso es lo que pasaría. Claro, eso bien. Es lo que pasaría. Bueno, déjame que haga una apuesta.
Por favor.
2% y 400.000 empleos el 1 de enero de 2017. ¿Acierto?
Sin que nadie toque nada.
Si no hay ningún disparate. Si hay un gobierno del disparate. PSOE, define un disparate. Gobierno del PSOE y de Podemos y de todos los demás. Sí. Eso es un disparate.
Entonces, esta petición, ahora mismo, la previsión que hay del déficit de este año, Joaquín, por la información que tenemos, es que va a llegar al 5.
Sí. Y el objetivo era... El objetivo era el 4,2%.
Que nos acaba de meter un paquete...
un paquete, solo he dicho dos números y una fecha.
Un momento. Rebobina. O sea, si no se comete ningún... como has dicho...
En una situación de impasse. Es decir,
¿cómo estamos ahora?
Si hay un gobierno, o sea, tú dices, si no hay un gobierno del
el PSOE, Podemos y los demás.
Sí.
Y entonces, ¿qué tipo? No, explícanos. O sea, ¿qué es lo que tienes en la cabeza cuando dices que no cometan ningún disparate? ¿Qué equipo?
Pues porque sabemos que sí. Hay una manera de conseguir esto. Mariano Rajoy mañana renuncia, reconoce que ha perdido las elecciones y se va, cosa que en este país solo ha hecho. Cosa que, hombre, porque sí, absolutamente sí. Ha perdido 3,5 millones de votos y 62 escaños. Pero vamos a ver. A mí me gusta.
Menos que nadie, ¿eh?
A ver, la próxima vez, Juan Pablo, antes, sí. Las próximas elecciones, por favor, lo que deberíais hacer es preguntarle a todos los líderes políticos qué sería para usted perder las elecciones. Y lo apuntamos. Para que al día siguiente, mire, usted dijo que perder, que si usted, esto era perder las elecciones. Ahora no me cuente que es que se ha reconfigurado, que ha habido otros tíos que han votado más. Pues hombre, pues claro que ha sido eso, que a usted tenía no sé cuántos votos y ahora tiene menos. Pues cómo no va a haber perdido las elecciones por mucho que sea la fuerza más votada. Y seguro que en su pueblo, en su barrio, en su casa, su mujer le ha votado. Diga, mire, a mí me votó mi mujer y mis dos niños. Y entonces he ganado las elecciones en mi casa. Pues sí, claro que sí, las ha ganado usted y no me voy.
Entonces,
¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este escenario? Pues que el Partido Popular y el PSOE, que son los que pueden hacer lo que les parezca oportuno, reconocen que realmente hay una franja de votantes, hay una masa de votantes españoles hoy que están completamente desatendidos, tanto de la izquierda, tanto del centro izquierda como del centro derecha. Hay votantes de izquierda que les parece disparatado Podemos, porque es un disparate todo su discurso económico y político. O sea, aparte del buen rollo y de que todo es gratis, pues eso nos gusta a todos, sí, pero claro. Pero en el momento en que preguntas cómo lo vamos a pagar, pues se vuelve un disparate. Okay, entonces toda esa gente hoy con el PSOE equivocadamente intentando mirar hacia donde no le tocaba, porque el PSOE tenía que haber ido a por los votos del PP y a por los votos de Ciudadanos, pues no a por los votos de Podemos. Y tenía que haber dicho, miren ustedes, aquí está la raya. Mientras el Partido Popular y el Partido Socialista no sean capaces de darse cuenta, de reconocer lo que ha ocurrido, que los dos han perdido muchos millones
de
votos...
Pero con vistas al futuro, eso que estás diciendo, ya lo sabemos todos, excepto quién.
Excepto PSOE. Y Mariano Rajoy también. No. Que Mariano Rajoy dice que España le necesita.
Pero es que tú estás hablando.
Necesitar, amigo.
Como si fuera
llevas cuatro años sin hacer nada.
Hacerles cambiar de opinión. Los economistas y los decision makers del PSOE no comparten esto que estás diciendo.
Pero, claro, y así les ha ido. Y como no se espabilen, van a desaparecer. Es que ha perdido mucho más el PSOE que el PP, puestos a ver, a pensar quién ha perdido. O sea, el PP va a seguir. Y ya está, está ese su suelo.
Se regenerará lo que sea.
Ese es su suelo, sí. Puede que ese sea su suelo.
Pero el PSOE no.
Y algunos volverán al redil, pero el PSOE.
El PSOE no está en el suelo, no. No. Están dos o tres pisos por encima todavía. Voy a traer más días a los dos, ¿eh?
Ahora que hemos descubierto esto.
Porque va a ser un año muy interesante, ¿eh?
Hacer apuestas.
400.000 y 2%,
ha dicho, ¿eh? He dicho 2%.
400.000.
El problema es que con un gobierno estable, con una gran coalición, nos podríamos ir por encima del 3% y a 600.000.
Vale, eso ya... Posiblemente.
¿Tienen los periódicos de mañana, Joaquín? Pues venga, cuéntalos.
Bueno, no habéis hablado del tema de Renault, que va mañana en toda la prensa económica. Al final nada. Veo, por ejemplo, en ABC, en sus páginas de economía, Renault rebasa los límites de emisiones, pero París descarta que exista fraude.
Renault es una empresa que tiene presencia del Estado, ¿no?
Pero de todas maneras, es brutal el castigo que ha tenido en la bolsa. La cantidad de dinero que se ha perdido y se ha ganado hoy. Ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero y que ha perdido mucho dinero. Vamos, a Bruno, algunos habrán mandado
un 20% y ha comprado nuevos.
Realmente estas cosas hay que tener mucho cuidado con ellas. A mí me parece que es una sobrereacción exagerada para una cosa que luego es un rumor, ¿no?
Ha sido un sindicato francés el que ha hablado de investigaciones y ahí se ha empezado a
hundir la cotización. Lo que hace la noticia es su expansión como la pólvora ahora por todas las redes sociales y por todas partes. Es tremendo, ¿eh?
Expansión precisamente recoge que Renault se desploma un 10% por la sombra del caso Volkswagen. Mucho también sobre el tema de las tarjetas Black. En ABC el fiscal pide 6 años de cárcel para Blesa y 4.5 para Rato. En expansión Blesa y Rato se enfrentan a penas de cárcel. Y luego lo de CaixaBank, en expansión ofensiva de CaixaBank.
Una cosa, ¿especifica qué penas? Es decir, ¿por qué? Porque yo entendía que la acusación es solo de apropiación indebida, no de administración desleal.
Correcto.
Por lo tanto,
lo que yo he oído.
Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Por lo tanto, las aspiraciones del fiscal puede que queden en muchísimo menos de lo que...
¿Cómo califica el juez? Claro. La decisión de la del juez. Uh-huh. Vamos a ver.
Y luego lo de CaixaBank, en expansión ofensiva de esta entidad para conquistar a los jóvenes, 5 días, y Magin Bank, que es como se denomina este banco, con el que solo se puede operar a través del teléfono móvil, aspira a captar 500.000 jóvenes en 2 años.
Me ha parecido eso muy interesante, y que BBVA se ha dejado robar la cartera con toda la transformación digital, pues me sorprende que se les haya escapado esta idea, que a mí me parece una muy...
Solo Santander va por delante en eso.
Pues nada, pues hay que ponerse al día, Pedro.
Sobre todo con lo de los parquímetros. Eso parece que
hacer que sea yo otra vez joven. Entonces me apunto al teléfono móvil.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna del jueves 14 de enero. Adiós, Pedro Fraile.
Adiós, hasta pronto.
Lo de las bufandas rojas va a ponerte con los tiempos, ¿no?
No, en absoluto.
Ah, bueno.
Es por el frío.
Es por el frío. Adiós, profesor Díaz Jiménez, ¿eh?
Buenas noches.
Da recuerdos ahí en el IES, ¿eh?
De tu parte.
Tú, el jacuzzi y la Carlos III, bien, ¿no?
Totalmente. Y las secretarias.
Todo.
Y las limusinas, todo.
Todo perfecto. Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Vamos a hablar de cine, que han salido los Oscars, los estrenos. Lo tiene todo Jerónimo enseguida, la Linterna. A través de la aplicación móvil de COPE y COPE.es, porque la radio está a tiempo de juego. Está jugando el Atleti y va ganando, por cierto.
1, 2, 3. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera se traslada allí donde está la noticia.
En este Congreso de los Diputados me encuentro ahora mismo.
Consiguiendo uno de los momentos radiofónicos del año.
¿Os preocupa?
No, nos preocupa que estéis más preocupados por tener 4 grupos parlamentarios que por trabajar. Eso
y
sí
vosotros
que nos
por pactar
dinero,
con el Partido Popular, eso es nueva política.
Yo, la nueva política, te veo muy enfadado. Yo te invito a que
muy contento con el PP.
Bueno, yo te invito a que participes de este gran acuerdo.
De lunes a viernes, de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8.000 y luego un 8.200 y sin detenerte un momento buscas un 9.000 y pides ¿dónde hay un 10.000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy tienes mucho cine. Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Has ido al cine?
¿Cómo estás, Juan Pablo? He ido al cine un montón.
Sí.
Estoy un poco acatarrado. Yo creo que los cambios de temperatura en el cine es peligroso.
¿Se sigue poniendo el aire acondicionado?
Sí.
Haberle pedido a Pedro Fraile la bufanda roja.
Claro,
esa que lleva.
No, sin ni bufanda ni nada. Pero ha habido muy pocos estrenos esta semana.
Por eso vas a empezar con los potente, Oscars.
Claro.
Con las nominaciones. Sí. Bueno, pues, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, la gran sorpresa es que repite Alejandro González Iñárritu. A los que nos gusta el cine no nos sorprende que tenga 12 candidaturas su película, que aquí se va a titular El Renacido.
Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido. No hasta que vea a mi hijo.
Bueno, es impresionante. O sea, que lo que nos sorprendía es que pudiera repetir el éxito del año pasado. Que sabes que arrasó los Oscars con Bergman. Y puede batir récords de si gana todo este año. Sobre todo si su fotógrafo, Lubezki. Gana, porque ganaría el Oscar por tercer año consecutivo, cosa que no ha pasado nunca.
¿De qué va Renacido?
Es impresionante, es la historia real de un tipo que en el siglo XIX, zona de pioneros, le ataca a un oso y los que van con él le dan por muerto y a la vez ha muerto su hijo también. Entonces es una historia de venganza, redención y de supervivencia basada en hechos reales y rodada increíblemente con luz natural solo, con unos planos secuencia alucinantes. Es muy dura la película, pero es magistral. Son 3 horas de película y claro, cuando estás viendo películas todos los días y ves que se repiten fórmulas y ves que no hay un esfuerzo de estilo en muchos directores y te llega González Iñárritu y un año te hace Bergman, bueno, otro trae Amores Perros y luego Babel y de pronto te saca esta película que ancla su fondo en el western más de supervivencia, pues claro, te entusiasma. Es una película sensacional y me ha alegrado muchísimo. No pensaba que fuese a tener tanto éxito.
¿Cuántas nominaciones?
Está teniendo 12 nominaciones, tiene prácticamente a todos los temas importantes, ¿no? Leonardo DiCaprio se puede llevar por fin el Oscar al mejor actor, pero vamos, está en mejor película, en mejor director, en todos los aspectos técnicos, menos en música. Y en fin, es la película favorita, sin duda. Ahora, yo no pensaba que fuese así. Me ha alegrado mucho que también tenga bastante representación El Puente de los Espías, Steven Spielberg. Ya sabes que me gustó mucho,
sí.
Aunque él no está nominado. Y el resto, pues ha quedado bastante ajustado con una sorpresa, que es la de George Miller y Mad Max, Furia en la Carretera, con 10 candidaturas, incluida Mejor Película y Mejor Director, lo cual es sorprendente, sobre todo en una semana que él ha dicho que ya no va a hacer más películas de Mad Max. Uh-huh. Veremos, esperemos que no sea así, porque a mí me gustó, ¿te acuerdas que hablamos de ella en su momento? Era
sí,
una
señor.
Película muy interesante, y salvo actores, tiene todo, ¿no?
¿Qué más de los Oscars?
Pues mira, lo que estaba previsto más o menos en actor y actriz, Cate Blanchett, que Carol se ha quedado un poquito corta respecto a lo que se esperaba. Yo creo que con razón, aunque tiene muchas opciones Cate Blanchett de ganar. Y mejor actor ahí va a haber tortas, aunque yo creo que es el año de Leonardo DiCaprio, porque está muy bien Michael Fassbender en Steve Jobs y está muy bien Eddie Redmayne en La Chica Danesa, hoy hablaremos de ella, y Matt Damon en Marte, que ha sido la otra gran beneficiada, ¿no? Joy es la favorita en cuanto a mejor actriz.
Crecerás y te convertirás en una joven fuerte e inteligente. Y crearás cosas fabulosas.
Nunca pienses que el mundo te debe algo, porque es mentira.
Bueno, ya hablamos de ella la semana pasada. Es una gran interpretación, otra más, de Jennifer Lawrence, que tampoco nos sorprende. Pero la peli se ha quedado corta en la recta final de los Oscars, yo creo, con motivo, porque no es una grandísima película. Lo mejor es ella y puede estar otra vez ahí compitiendo en a mejor actriz, desde luego.
¿Y el hijo de Saúl?
Bueno, yo creo que va a ganar claramente esta película, que es uno de los estrenos de esta semana, por cierto. Esta película no tiene tráiler en castellano, es una película húngara, una primera película además que es sorprendente la potencia visual que tiene este director, Laszlo Nemes. Es un debut alucinante, porque es una película rodada en un formato singular, 1.33x1, que es casi cuadrado como las antiguas televisiones. Todo en plano medio, primer plano, y va siguiendo pormenorizadamente la rutina del terror muy bien la ha definido así un crítico, de un componente de los Sonderkommandos. ¿Te acuerdas que eran estos colaboradores judíos que ayudaban a los nazis en los campos de concentración, en concreto en Auschwitz? Y entonces va siguiéndole, pues, cómo introduce a la gente en los supuestos vestuarios, cómo los meten en las supuestas duchas, escuchamos cómo mueren gaseados y cómo sacan los cuerpos.
La película es muy dura, ¿no?
Es tremenda, es durísima, pero tiene el acierto de que al ser primer plano o plano medio, de vez en cuando desenfoca, aunque te estás enterando perfectamente de esa rutina del terror, que es tremenda. Es una película con una potencia visual increíble, porque además hay un drama personal de él. En un momento dado, uno de los cuerpos que saca, que está vivo todavía, es un chaval, que él lo presenta como si fuese su hijo y se empeña en encontrar un rabino para darle sepultura y atenderle desde el punto de vista judío. Es una película potentísima, no, yo creo que va a arrasar también en los Oscars. Ya ha ganado el Globo de Oro a la mejor película y desde luego es una película impresionante, ¿no?
¿Vamos ya con los estrenos de la semana?
Sí, este es uno, este es el primero, quizás el mejor además.
Con los otros estrenos.
Aunque no es el más famoso, porque el más famoso es que con los fríos y los catarros nos ha vuelto también Quentin Tarantino con Los Odiosos 8.
Voy a llevar a esta mujer a que la ahorquen. La recompensa es de $10,000. Uno de ellos matará a todos los aquí presentes.
Cuando llegue al infierno, diga que lo envía Daisy.
He escuchado por ahí que la película es un poco desequilibrada.
Sí, mucho. Para empezar dura casi 3 horas.
Por eso, pero que la primera hora y media, sí, no, y luego la última hora es un poco más entretenida.
Sí, pero bueno, a base de cargarse gente y de ocurrir al gore, como es habitual en Quentin Tarantino, pero esta vez muy desmelenado. Yo sí te digo la verdad, es la película de Tarantino, que a mí me gusta mucho, que menos me ha gustado.
¿De qué va la película?
Porque mira, está ambientada en el Wyoming nevado de mitad del siglo XIX, justo después de la Guerra de Secesión. Y está todo nevado y allí se juntan en una especie de refugio en mitad de la nada 8 impresentables, entre los que hay cazadores de recompensas, supuestos sepultureros, prisioneros que están allí. Entonces una especie de spaghetti western con toques de Sam Peckinpah a lo bestia y una intriga a lo Agatha Christie, singular, muy teatral. O sea, aunque la gente ha visto en el tráiler las imágenes preciosas del Wyoming nevado, además rodado en cinemascope 70 milímetros, o sea, es muy cinéfilo en ese sentido, y con banda sonora de Morricone, que esta sí que puede ganar, esta sí que puede ganar.
O sea, suena clásico de
total, es un spaghetti western total, hombre. Entonces, muy teatral, violentísimo, en un momento de la película.
Hay sangre para poner una tela.
Pero bueno, sí, además gore de estos, que otras veces...
Mucha víscera, hay mucho...
Sí, él lo oxigena a veces con
esta
el
le va a gustar a uno que yo sé.
Y aquí lo oxigena menos, ¿no? O sea que...
Esta Herrera le gusta.
Esta Herrera le va a gustar, sí, porque sí. Te salpica no solo la sangre, sino las vísceras.
Cuéntaselo así.
Entonces,
mañana, sí,
y luego es más obsceno de lo habitual, o sea, el punto de giro... Normalmente Tarantino no se mete en esos jardines y aquí se ha metido y no sabe.
Además, es obscena la película.
Tiene de pronto ahí una machada que a mí no me ha gustado, la verdad. Es algo sorprendente porque la verdad es que los elementos eran interesantes. Samuel L. Jackson está espléndido, como siempre. Sí. Me encanta. Y luego tiene un reparto con Bruce Dern, con Michael Madsen, Carl Russell, Channing Tatum. O sea, Tim Roth. Es que está... Tiene un reparto espléndido, ¿no?
Todos los clásicos de Tarantino.
Claro, sí. Y está la propia Jennifer Jason Leigh, que es candidata al Oscar a la mejor actriz secundaria. Que la pasa de todo en la película, la pobre, ¿no? Y tiene un cierto punto de interés porque el primer plano de la película es un crucifijo nevado en mitad del páramo de Wyoming y ves a lo lejos venir una diligencia. Es un plano magnífico, larguísimo. Y luego, el final, te das cuenta que toda la reflexión que ha querido hacer, lo que le interesaba, era que efectivamente el héroe necesita pringarse de sangre. Y claro, por eso el paralelismo quizá con Jesucristo, no, o sea, detrás quizá haya algo más, pero estar 3 horas y hacerte sufrir tanto y reírte menos que en otra película para esa idea, que es una idea brillante, sí. De hecho se ha quedado muy corta en los Oscars y no tiene, desde luego, está años luz, pero años luz de la película de Alejandro González Iñárritu, que pisa territorios parecidos, digamos. La otra es mucho más real, más dramática, tremenda, pero muy interesante. Bueno.
¿Qué te queda para esta
Mira,
semana?
La chica danesa, que también tiene alguna opción.
¿Hay algo que quieres contarme? Soy tu mujer.
Me invaden los pensamientos de Lily. Ella siempre existió.
Necesito a mi marido.
Creo que soy una mujer. Este no es mi cuerpo. Tengo que dejarlo atrás.
Bueno, aquí lo interesante es que un español, Paco Delgado, ha sido nominado al Oscar al mejor vestuario. Se ha quedado también pequeñita, y yo creo que con razón, esta película de Tom Hooper, el director de Los Miserables y El discurso del rey, protagonizada por Eddie Redmayne, que el año pasado ganó todos los premios con su interpretación de Stephen Hawking en La teoría del todo, y en cierto modo van por esa línea. Es la historia real del primer transexual, Einar Wegener, un pintor danés de prestigio, casado bien y felizmente casado, pero que un día su mujer le pide que se vista de mujer porque ha faltado la modelo, y entonces ahí se detona algo que ya lleva por dentro, que hace referencia a que no está a gusto con su identidad sexual, ¿no? Entonces, bueno, le ha quedado un poquito distante. Yo no me he implicado en la película, ¿no? Aparte de que notas que el peso de la ideología de género afecta a los personajes en cuanto a su autenticidad, aunque tiene el acierto Tom Hooper de centrarse en el drama, digamos, matrimonial, conyugal, lo cual está muy bien, como La teoría del todo, ¿no? Pero me ha dejado un poco frío, la verdad. Yo creo que conforme ha ido avanzando, los premios ha ido quedando corta, y aunque tiene opciones Eddie Redmayne, su interpretación al fin y al cabo no deja de ser un pelín histriónica, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Está muy bien también Alicia Vikander, pero tienes que asumir muchos de los planteamientos que tiene la película, que aunque es dramática y no oculta, digamos, las tragedias que se muestran, es un poco complaciente, ¿no?, con toda la ideología de género. No te digo, y la siguiente sí que es complaciente, porque se titula En el sótano. Es una película de un austríaco llamado Ulrich Seil, que ya nos hizo disfrutar, entre comillas, ¿no?, con la trilogía Paraíso.
No te veo muy partidario.
No, es que es interesante en teoría, porque era un documental sobre lo que tienen los austríacos en sus sótanos. Pero en realidad es qué tienen los austríacos psicópatas en sus sótanos. Y tienen desde museos nazis hasta una colección de muñecos, de bebés de estos reales, que acuna toda la noche una señora, hasta gabinetes sadomasoquistas con escenas totalmente pornográficas. Una de ellos es un tío que no está a gusto con su cuerpo tampoco, y que quiere, se presta a ser esclavo de su mujer. Entonces va desnudo por la casa limpiando la casa con la lengua. O sea, es todo, es demencial en el sótano.
Tenemos la película, te la he visto entera.
Sí, bueno, he hecho lo que he podido, ¿no? Porque ya
no te fuiste.
Entre unas cosas y otras. Pero ha
habido... tienes una labor profesional que yo creo
sí,
que
a veces dura,
dura vida en envía especial.
Por eso decidí ver una película española que se titula Bendita Calamidad, para que es una comedia neocañí.
Secuestraría a alguien que tuviera mucha pasta. Te lo estoy diciendo en serio.
¿Pero para qué queremos secuestrar nosotros a los mismos de teléfono?
La cosa se ha complicado.
¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más?
Bueno, esta es una película que hay que decir que se estrenó en Aragón hace ya varios meses. Allá funciona bastante bien y ya la estrenaron en toda España. Es una peliculita muy flojita de Gaizka Urresti, que es un vasco que ganó hace un par de años el Goya al mejor cortometraje, que ha dado el salto al largo con muy poco dinero, actores profesionales y no tanto, pero que tiene su punto, porque es un par de hermanos que tienen un bar en Tarazona y le persiguen los mafiosos de la zona. Imagínate los mafiosos de la zona de Tarazona, ¿no? Y entonces deciden secuestrar al político corrupto del pueblo, pero no lo consiguen y se llevan al obispo, que el obispo, pues, el pobre, está ahí intentando que le arregle la catedral. Y que personaje muy bien hecho, por cierto, muy bien interpretado por Luis Varela, que sustituyó a Alex Angulo, que murió durante el rodaje de esta película. Tengamos un recuerdo para él. Está también Carlos Sobera, Enrique Villén, en fin. Tiene su punto y algún golpe de humor divertido, pero es flojita, flojita.
Conclusión, este fin de semana, si hay unos eurillos que se puede hacer en el cine. A ver,
yo creo que recuperar algunas de las de otra semana, salvo que uno tenga estómago para ver la película de Tarantino, la del Hijo de Saúl, que es mucho mejor, en mi opinión, la del Hijo de Saúl. El resto es tremenda, todo, es duro. No es para todos los estómagos ninguno de los estrenos de esta semana. Y quizá convenga, ahora que han salido todos los Oscars, volver a ver la película, si uno no la ha visto, la de Spielberg, o ver algunas de las películas que optan, o recuperar en DVD Mad Max, si uno no la ha visto, o Marte, que está también, yo creo, ya en DVD. Marte no sé si está en DVD, pero Marte ha sido una sorpresa también que tenga 10 candidaturas a los Oscars, ¿no?
Esa sí que me gustó a mí, que es de las pocas que podía ver.
Y ahí Matt Damon tiene opciones, es el único, yo creo, que le puede hacer
sombra. ¿Está mejor que DiCaprio?
Yo creo que no, que está mejor Leonardo DiCaprio, pero bueno. ¿Sí? Sí. Este es el año de Leonardo. Si no gana con esta, que además lo ha pasado fatal.
¿Tiene algún Oscar o no?
Durante el rodaje. No, ninguno, por eso.
¿Tiene ninguno?
Claro, ha ganado el Globo de Oro, pero ahora tiene que ganar el Oscar.
¿Ha pasado mal el rodaje? ¿Por qué?
Bueno, porque fue un rodaje de estos extremo, en sitios vírgenes, y que este es un vaquero de mucho cuidado. Alejandro González Iñárritu, sí. Se les ha hecho hacer de todo. Vamos. Hay algunas secuencias en la película y un ataque de un oso que es espeluznante, de 5 minutos en plano secuencia. Yo no sé cómo lo ha rodado Emanuel Lubezki, que es una bestia el tío con la cámara. Puede llevar en la cámara, además de ser
el
director
de fotografía. Pero el oso era de verdad.
Bueno, yo que sé, eso parece, pero es la pera, o sea, es un director de estos que no sabes cómo rueda. Le pasa igual que a su compatriota, a Alfonso Cuarón, que nadie sabe cómo hizo algunas tomas de Gravity. Pues igual, esto es el cine, el gran cine es lo que de pronto te sorprende, ahí sorpresa.
Que te vaya bien, Jerónimo José Martín, que vete al cine, ¿eh?
Igualmente, Juan Pablo.
Al gran cine, adiós amigo, que te vaya bien, hasta el próximo día.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.